Amigos, son las 8 de la mañana con 50 minutos y estas otras miradas que habitualmente compartimos los miércoles con Factum, lo hacemos hoy jueves. Hay nuevos datos, hay nuevos números para compartir de la encuesta nacional Factum. Ustedes seguramente tuvieron el primer contacto con estos datos ayer a través del espacio informativo de Informe Capital de TV Ciudad con Eduardo Botinelli. Hoy vamos a profundizar en esto. Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias. Aquí en la Expo estamos desde la semana pasada del inicio y día a día ha estado cruzado por cuestiones electorales indudablemente. Las manifestaciones de cada uno de aquellos actores más referentes del sector, los eventos que tuvieron en primera instancia los candidatos, después asesores de distintos rubros, anoche volvieron los asesores económicos acá. Es indiscutible que se habla cada minuto de política electoral acá. Bueno, y ustedes volcaron ayer, y vamos a profundizar ahora, nuevos insumos con estos datos de la encuesta agosto-septiembre, ¿verdad? Estimación de voto y potencial distribución de bancas de senadores y diputados. Eso es un dato más que interesante para compartir ahora con ustedes. Vayamos por la presentación de la encuesta, de los datos. ¿Te parece? ¿Repasamos los resultados?
Sí, vamos a repasar. Esta es la encuesta nacional Factum de agosto-septiembre. Se fue realizada entre el 30 de agosto y el 8 de septiembre de... Así que es muy reciente, sí. Y es la segunda post elecciones internas. Nosotros estuvimos presentando acá en Radio Uruguay la primera, sí, post elecciones internas, sí, donde nos dejaban unos movimientos interesantes y otros para reafirmar si esos movimientos seguían o no avanzando, ¿no?
Bien, bien. Decías recién la fecha, y completemos algún dato más vinculado con la ficha técnica, que siempre es importante ponerlo, sí, sobre la mesa. Decías 30 de agosto, 8 de septiembre, 1.004 casos, ¿verdad? Mitad y mitad, telefonía fija y telefonía celular.
Exactamente.
Bien, hombres y mujeres, residentes en el país, urbano y rural, en condiciones de votar el próximo 27 de octubre, y un dato más que siempre es interesante poner sobre la mesa es el margen de error estadístico, ¿no?
El margen de error, que para el total de la muestra es de más o menos 3,2%. Siempre, sí, aclaramos que en el caso de los partidos, cuando miramos cada uno de los partidos, el margen de error es un poco menor. En el caso del Frente Amplio es 3,1, es decir, prácticamente lo mismo que el margen de error para el total de la muestra, pero después va cayendo el margen de error a medida que desciende el porcentaje de estimación de voto que tiene cada uno.
Bien, 39% Frente Amplio les da este trabajo a ustedes, 26% Partido Nacional, o sea, Frente Amplio, candidatura de Daniel Martínez, Partido Nacional, candidatura de Luis Lacalle Pou, Partido Colorado, candidato de Ernesto Talvi, 18%, Cabildo Abierto, la candidatura de Guido Manini Ríos, 8%, con 2% aparece el Partido de la Gente, la candidatura de Novik y Pablo Mieres por el Partido Independiente, con 1, Unidad Popular, la candidatura del profesor Abella, César Vega con el PERI, también 1%, y lo mismo, 1% para el Partido Verde Animalista de Salle. Para llegar a 100, hay un 3% de blanco anulado y otros.
Exactamente. En realidad llegamos a 101.
¿Sí?
Sí. Porque por efecto de los redondeos,
claro,
la suma del Partido Independiente, el Partido de la Gente, Unidad Popular, el PERI y el Partido Verde Animalista suman 6 cuando hacemos la suma, sí, lineal.
Sí.
Cuando lo presentamos redondeado suman 7, entonces nos quedan 101. Pero el tema es que tenemos, o sea, están marcando redondeados. Y bueno, no podemos estar quitándole, por eso pusimos la aclaración en el gráfico para que quedara claro de que efectivamente,
sí,
suma 101.
101, está bien, está bien. Bueno, a ver, este 39% lo que muestra, porque es importante ver la evolución, es un crecimiento en el caso del Frente Amplio. Si miramos las dos últimas entregas, hay una estabilidad en el Partido Nacional, una pequeña caída para el Partido Colorado y lo mismo también para Manini, ¿no? Esto estoy mirando simplemente los dos últimos meses, podemos mirar más larga la línea.
Sí, sí, a ver, mirando los últimos dos meses, los movimientos todos están dentro del margen de error. Sin embargo, sí, igual sirve para tener algunas conclusiones. Cuando miramos la línea larga, el Frente Amplio, cerró el año pasado en 34%. Fue de los peores momentos, el peor momento si tomamos desde el fin del año pasado hasta ahora, ¿no? Bien. Fue el nivel más bajo.
Hoy 5 puntos más.
Hoy 5 puntos más y está cerca de lo que llegó a estar en marzo, que fue su punto más alto de la serie, que este fue el 40%.
El 40%.
¿No? Entonces, bien. Se ha movido en una banda de 37 al 40% durante todo este año. Bueno, hoy está en la misma banda, un poquito más en, hacia el techo que hacia el piso de esa banda, que es una banda corta. Eso, se ha movido en 12, 3 puntos a lo largo de todo el periodo.
Bien, esos 5 puntos que ha avanzado desde el cierre 2018 hasta ahora, el Frente Amplio, los debemos comparar como en la forma en que evolucionaron los otros partidos, caso Partido Nacional.
Bueno, el Partido Nacional venía oscilando entre el 29 y 32 puntos a lo largo del periodo. 32 fue un pico que tuvo en abril. En general se movió entre 29 y 30 a lo largo de incluso del año pasado también. Uh-huh. Y lo que sucedió es que después de las elecciones internas tuvo una primera baja a 26%, que es lo que tiene ahora, es decir, lo que aparece es que tuvo una baja después de concretadas las candidaturas de cada uno de los partidos y luego se estabilizó. Uh-huh. Es decir, no hay, que esto es lo que hablábamos recién, cuando presentamos la encuesta anterior, no teníamos ninguna certeza de qué sucedía con esos movimientos. Es decir, esa, exacto, caída del Partido, uh-huh, Nacional era, uh-huh, el comienzo de una caída, era un movimiento que volvía a lo anterior, o era un movimiento y se estabilizaba. Bueno, uh-huh, en el caso del Partido Nacional, aparentemente, tenemos que esperar la próxima, esto es así, porque tenemos que ir viendo cómo evoluciona, pero aparentemente lo que hubo fue una caída que se estabilizó.
Bien. En el Partido Colorado, hace un año estaba, o mejor dicho, al cierre del año pasado, en 16%. Ahí tuvo también oscilaciones, por ahí por abril una baja de la que había comenzado a crecer fuerte y ahora pareció estabilizarse. Tuvo un pequeño punto de baja dentro de ese margen que ustedes, sí, dicen, pero parece que como que encontró una línea.
También es similar a lo sucedido con el Partido Nacional, y que además es muy entendible por el electorado que comparten, que ante una baja del Partido Nacional hay un aumento del Partido Colorado, que no necesariamente tiene que ser lineal entre ellos, sí, pero termina siendo lineal. Es decir, no necesariamente es la gente que se traspasa de un lado para el otro, toda, pero
claro,
si
uno mira las dos líneas hay como un efecto espejo, ¿no?
Si uno mira las líneas a lo largo de todo el periodo, siempre, sí, suman entre 44 y 46%.
Los dos partidos
juntos. Mm. Es decir, nunca superaron ese porcentaje tomados en conjunto. Pero en el caso del Partido Colorado, efectivamente, después de las elecciones internas, produce el efecto contrario del Partido Nacional. El Partido Nacional tiene una caída de 4 puntos. El Partido Colorado había subido 4 puntos después de las elecciones internas, es decir, cuando se consolidan las candidaturas, en el caso del Partido Colorado, de Talvi. Uh-huh. Lo que muestra esta segunda encuesta post-elecciones internas es que se estabilizó. Es decir, bueno, tiene una pequeña caída de un punto. No sabemos esto si va a continuar o no, pero lo que claramente, entre una y otra encuesta, lo que hay es estabilidad.
Bien, y para el caso de Cabildo Abierto, para ver el cuarto partido en esta línea, lo que hay es una línea mucho más corta, porque son 4 mediciones que lo toman en cuenta, dada la existencia muy reciente de esta fuerza política, y también hay un nivel de estabilidad, ¿no?
Sí, después de un crecimiento sistemático durante 3 mediciones, pasó de 6 a 7 y después a 9, ahora baja a 8, es decir, se estabiliza también en el 8%. Y luego pasa con el resto de los partidos, en realidad, una estabilidad muy importante. Estamos hablando de porcentajes más bajos, por lo tanto también hay variaciones, tiende a haber variaciones menores, uh-huh, y es difícil incluso las variaciones ver si efectivamente, si a 0,8 o 1,2, sí, es lo mismo, por eso usamos redondeados. Uh-huh. Entonces no podemos matizar exactamente qué es lo que está sucediendo con esos partidos. Pero sí, lo que muestran es una estabilidad importante. Tanto el Partido de la Gente, después de una caída, se estabilizó en el 2%. El Partido Independiente también tuvo una caída muy similar a la del Partido de la Gente y también se estabiliza en 2%. Unidad Popular, que durante 2 años marcó 2%, esta es la cuarta medición que marca 1. Hay efectos de redondeo y demás, de nuevo, ¿no? Pero lo sintomático es eso, ¿no? Que durante 2 años marcó 2 puntos y ahora marca 1. Y luego aparece como consolidación del PERI en ese 1% también, que lo acerca a integrar el Parlamento. teniendo en cuenta también que el anterior quedó afuera por muy pocos por votos, 4.000 y pico de votos, y el Partido Verde Animalista, que está marcando el entorno del 1%, ¿no?
Bien, a ver, Cabildo Abierto parece haber encontrado su posición dentro de esta distribución del electorado.
Bueno, en principio, lo que sabemos es lo que sucedió hasta ahora y el primer movimiento. Si no hay ningún cambio, o sea, aparentemente no hay motivos para suponer que esto cambie drásticamente. Uh-huh. De repente puede haber movimientos de 1 o 2 puntos en las próximas mediciones. Pero lo que sí queda bastante claro es que esos procesos de crecimiento que veíamos del Partido Colorado y del caso de Cabildo Abierto se estabilizaron, ¿no? Uh-huh. Y también pasa lo mismo con la caída del Partido Nacional. Cayó y se estabilizó. Es decir, estamos en un momento donde hay una estabilidad interesante de los partidos entre lo que sucedió entre julio-agosto y agosto-septiembre.
¿Cuánto puede incidir en este comportamiento del Partido Colorado? Voy un poco para atrás, que lleva ya 2 semanas tal vez fuera de carrera por cuestiones de salud.
No, sin dudas eso tiene un peso. A ver, mismo la propia campaña electoral ya estaba teniendo algunos problemas de posicionamiento con el tema del debate entre Martínez y Lacalle, y salió duro con algunas cosas. Sí. Pero claro, salir de escena es algo que pesa, que tiene un elemento de no tener la presencia mediática constante, de las propuestas, por más que se trata de seguir hoy con las herramientas tecnológicas que hay, uno puede estar presente sin estarlo. Uh-huh. Pero no es lo mismo. No es lo mismo estar en entrevistas personales, estar recorriendo, que desaparecer de...
Bien, un apunte. Ya vamos a pasar a cómo quedarían integrados o cómo estarían integrados hoy, ante estos datos, las dos cámaras legislativas. Pero un apunte que hacemos siempre en cada una de las entregas que ustedes ponen sobre la mesa en Factum. Acá no hay indecisos. Ustedes, con el set de preguntas, de herramientas que utilizan, terminan filtrando cada una de las opiniones y decantando en los partidos. Por eso hay una cuestión de voto fuerte y un componente un poco más débil, ¿verdad? Redondeemos el concepto.
Sí, nosotros utilizamos el concepto de estimación de voto, que no lo inventamos nosotros ni mucho menos. Es decir, es lo que en general se hace en la última encuesta previo a las elecciones que hacen. Sí. Y en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, se utiliza de esta forma. No se presentan indecisos. Igual, creo que es importante marcar, porque ahora lo establecimos, está dentro del cuadro, que el nivel del no sabe, no contesta, de la pregunta base que nosotros hacemos, es del 5%.
Claro, la pregunta base, si las elecciones fueran
exactamente
el domingo, ¿no?
Sí. O sea, de esa pregunta solamente queda un 5% que no sabe, no contesta. Y usamos 20 variables más para estimar cuál sería el comportamiento del voto de esas personas. Entonces, lo que nosotros estamos es planteando el escenario como si efectivamente fueran las elecciones y asimilarlo al comportamiento que podría tener la población hoy.
Claro, más allá de las dudas, la gente tiene que ir a votar.
Y claro, y algún atisbo, o sea, la gente no vota aleatoriamente.
Bien,
¿no?
Pasemos a la integración de las cámaras. A partir de esta distribución de adhesiones que la gente les manifiesta en la consulta de la última encuesta.
Bien, si nosotros miramos, o sea, proyectamos esta estimación de voto a bancas parlamentarias,
sí,
en el Senado estaría quedando el Frente Amplio con 13 o 14 bancas, el Partido Colorado con 6, el Partido Nacional 8 o 9 bancas y Cabildo Abierto con 2 bancas.
Dos bancas.
Es decir, hay una en disputa entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, que podría hacer que el Frente pasara 13 o 14 y el Partido Nacional 8 o 9.
Claro, tomando en cuenta que quien gane la elección nacional lleva evidentemente al presidente de la Asamblea General y del Senado, debemos agregar uno más, indistintamente a cualquiera de los partidos, y en ninguno de los casos se puede hablar de mayoría.
Hoy no habría mayoría ni siquiera con la presidencia de la República de un solo partido.
Claro,
¿no?
El máximo en este escenario para el Frente Amplio sería 15, para el Partido Nacional sería 10.
Es interesante ver que los movimientos, cuando lo comparamos con lo que sucede, con cómo está conformado hoy el Parlamento. O sea, hoy el partido, el Frente Amplio tiene 15 senadores, tendría uno o dos menos, con la estimación al día de hoy, ¿no? Es decir, no estamos proyectando qué puede pasar.
Esto es el estado de la opinión pública a la fecha de la encuesta, ¿no?
El Partido Colorado tendría un crecimiento de 4 a 6 senadores. El Partido Nacional tendría un pequeño descenso de 10, pasaría a 8 o 9. Y en lugar del Partido Independiente aparecería Cabildo Abierto con 2 senadores.
Claro, sí, esa es la presencia. 4 fuerzas políticas en el Senado. ¿Y Cámara de Diputados?
Bueno, la Cámara de Diputados estamos teniendo una variedad impresionante de partidos para lo que estamos acostumbrados.
Esa es la primera señal que se ratifica en cada muestra, ¿no? La dispersión de partidos representados en el Parlamento.
Exactamente. Bueno, ahí lo que tenemos es que Unidad Popular aparece con un diputado consolidado que ya lo tiene. Sí. El PERI estaría en condiciones de aparecer en el Parlamento. El Partido Verde Animalista está entre 0 y 1, es decir, tiene chances, pero menos que el PERI. Uh-huh. El Frente Amplio estaría entre 39 y 41 bancas.
Lejos de las 50 de hoy.
Que esas bancas aparecen en disputa. Con el Partido Colorado, que podría tener 18 o 19.
Esas dos bancas, sí. ¿No?
El Partido Nacional podría tener 26, 27. Y el Partido de la Gente podría tener 1 o 2. ¿No?
Bien. ¿Y el Partido Independiente en esto?
El Partido Independiente aparece con 2.
Sí, y Cabildo Abierto.
Y Cabildo Abierto con 8 diputados. Uh-huh. Eso sería un poco la... Claro, pasamos de un parlamento de 5 partidos a uno que tiene...
Podrían llegar a ser
9 como mucho.
Sí, es importante esto, ¿no? Y Cabildo Abierto, con estos números estaríamos hablando de 2 senadores y 8 diputados. Sí, se consolidan estos datos, que es el estado de la opinión pública en la última encuesta.
Exactamente.
Nada menor, ¿verdad?
No, pero es interesante ir viendo esto porque más allá, y esto es algo importante... Más allá de que efectivamente se elige presidente, o es uno de los cargos que se elige, presidente y vicepresidente, en octubre, lo que se elige también es parlamento, ¿no? Sí. Y la definición de cómo queda el parlamento es muy importante para lo que pueda pasar en noviembre. Es decir, el resultado que se obtenga en octubre en la distribución de bancas puede tener una incidencia muy importante sobre el comportamiento de noviembre.
Claro, ¿cuál es el razonamiento, Eduardo? A ver, si hay un partido que tiene determinada representación o algunos partidos que puedan estar emparentados de cara al 24 de noviembre, ver en definitiva cuánto hago para que tenga la gobernabilidad suficiente.
Exactamente, ¿no? Y ver si las coaliciones que se han ido manejando con el paso del tiempo, con menos fuerza últimamente, pero que en algún momento tuvieron mucha fuerza, bueno, si esa coalición queda como un núcleo duro y logran transmitirlo de esa forma y en el conjunto logran la mayoría parlamentaria, les da un plus de cara a noviembre.
Parecería un pensamiento sofisticado, pero es amplio en cuanto al electorado razonar de esa manera.
Sí, pero no porque la gente lo piense necesariamente, sino porque se da un poco el escenario, o sea, se constituye un escenario donde queda bastante bastante claro en la distribución mismo de las bancas. Es decir, el Frente Amplio logró el triunfo en 2014 con una ventaja muy holgada, entre otras cosas porque obtuvo la mayoría parlamentaria. Es decir, el haber obtenido la mayoría parlamentaria le dio un plus de incentivo para noviembre y quedó el caso de la calle Pou en una posición incómoda, habiendo perdido la mayoría y tratando de convencer una gobernabilidad contra una mayoría parlamentaria. Entonces hay que tener en cuenta eso porque un poco en función de cómo queda distribuido y cómo se pueda transmitir eso puede ser muy relevante de cara al 24 de noviembre.
Claro, cómo transmitirlo va precisamente cuáles son los mensajes que cada candidato, en función de esos datos, pone sobre la mesa de cara al 24 de noviembre.
Exactamente, y qué acuerdos formales se logran o cuáles no, quiénes integran y quiénes no, ese tipo de mensajes.
Bien, será la próxima etapa. ¿La seguimos la semana que viene, Eduardo? Ya miércoles en estudios de la radio.
Muy bien, nos vemos ahí.
Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo Botinelli, director de...